Sputnik está en órbita. Giramos alrededor del planeta para acercarte la noticia.
Bienvenidos a En Órbita, el programa informativo de Sputnik. Somos Natalia Verdún y quien les habla, Alejandra Patrone. Los saludamos desde Montevideo.
Es un placer recibirlos. Comenzamos así con la información. Estos son los titulares.
Comienza En Órbita. Una selección de noticias para que sepas lo que realmente importa. Titulares.
Tensa calma.
En el día del comienzo de la tregua entre Israel y Hamás hubo enfrentamientos entre palestinos y la policía en Jerusalén Este.
Estallido social.
El gobierno de Colombia y el Comité del Paro retomaron el diálogo.
A premios en Argentina.
El gobierno declaró 9 días de confinamiento por la escalada de casos de COVID-19.
Nueva etapa.
Pere Aragonés fue investido como presidente de Cataluña.
Récord mundial.
Durante 2020 hubo cerca de 55 millones de desplazados internos.
Biodiversidad en Bolivia.
En lo que va del año se crearon 4 áreas protegidas, más de 1 millón de hectáreas de bosques. Estos fueron los titulares. Vamos ahora al desarrollo de las noticias.
El mundo gira y En Órbita te trae las noticias. Noticias.
Tensa calma.
En el día del comienzo de la tregua entre Israel y Hamás, hubo enfrentamientos entre palestinos y la policía en la explanada de las mezquitas en Jerusalén Este.
Este lugar fue el epicentro de la reciente confrontación bélica entre Tel Aviv y el grupo islamista que controla la Franja de Gaza.
Los disturbios comenzaron luego de los rezos de este viernes 21 en la explanada, lugar sagrado del Islam.
El pico de violencia de los últimos días se reflejó en otras zonas como la ciudad de Haifa, donde colonos judíos atacaron habitantes árabes.
La ciudad se caracteriza por la convivencia entre musulmanes, judíos y cristianos.
Isaac Oglobin es español y lleva 7 años viviendo en barrios árabes junto a su novia de origen árabe.
La noche del 12 al 13 fue la más catastrófica en Haifa y todo empezó 2 días antes, que fue cuando fue el ataque a Al-Aqsa. Aquí hubo una manifestación muy pacífica. La policía empezó a lanzar bombas de granada, a arrestar a gente, a golpear. Al día siguiente se aceleraron los acontecimientos, la gente vino a manifestarse más preparada. Una manifestación como se puede ver en toda Europa, con gente poniendo contenedores, quemándolos, tirando piedras. Ese mismo día Hamás entró en acción, fue cuando tiró los primeros cohetes. Y al día siguiente en las calles ya había algunos colonos judíos, que por ejemplo mi novia y yo y su hermana cuando íbamos a casa de una amiga recibimos un ataque, nos atacaron como 2 grupos de entre 5 y 10 personas cada grupo delante de la policía al grito de muerte a los árabes y tuvimos que salir corriendo, escondernos en un baño, salir por la puerta trasera de atrás corriendo al coche, bueno, de película.
La policía se quedó sin hacer nada, disfrutando el espectáculo. La sensación de vulnerabilidad es inexplicable, dijo Globin.
Al día siguiente, los manifestantes salieron a las calles de Haifa. La policía llegó, los dispersó y luego llegaron una tropa de colonos judíos que no se sabe el número y empezaron a destrozar el barrio árabe por completo, a romperle las tiendas, a romper casas entrando dentro, tirando piedras. Una casa de mi novia, de la familia de mi novia, fue apedreada. Otra casa la quemaron parcialmente. Se ven vídeos de la televisión pública grabando cómo están golpeando a gente en la ciudad al lado, que está conectada a Haifa, como la periferia de Haifa. Y está grabado por televisión una marabunta de gente golpeando sin nadie allí para evitarlo ni para nada.
Aunque el alto al fuego trae esperanzas, el miedo permanece, sostuvo el entrevistado.
Ha habido un alto en fuego en relación con Gaza, que ha dado mucho alivio, ha sido celebrado, pero la sensación entre las personas árabes va un poco más profundo, yo diría. Aquí en Haifa es una ciudad muy pacífica y atacaron brutalmente a la ciudad, los colonos judíos, dejando una marca de terror entre la población árabe. Nuestras calles están vacías y siempre sacamos al perro a determinadas horas, solo nos movemos a determinados sitios, tenemos mucho cuidado al salir, porque hay una sensación de que te pueden atacar en cualquier momento y no hay nadie para protegerte.
El conflicto entre Israel y Hamás se agravó el 10 de mayo cuando este grupo exigió el retiro de militares israelíes de la explanada de las mezquitas y del barrio de Sheikh Jarrah en Jerusalén.
Las facciones palestinas dispararon más de 4.000 cohetes, lo que ocasionó la muerte de dos israelíes.
Tel Aviv respondió bombardeando Gaza y el ataque dejó 230 muertos, entre ellos 65 niños.
Por una salida.
El gobierno colombiano y el Comité del Paro retomaron el diálogo.
El objetivo es negociar garantías para avanzar en un acuerdo social, indicó a Sputnik el primer vicepresidente de la Confederación General del Trabajo, la CGT, Jorge Iván Diez Vélez.
Pese a estos supuestos avances, la Central Unitaria de Trabajadores, miembro del comité, anunció movilizaciones para el miércoles 26 y el viernes 28 de mayo.
El comité lidera las protestas que sacuden al país sudamericano desde el 28 de abril.
En un comienzo, los reclamos fueron contra una reforma tributaria propuesta por el gobierno, que luego retiró a causa de la presión social.
Sin embargo, las manifestaciones continuaron y los enfrentamientos con la policía dejaron al menos 50 muertos y casi 600 heridos, según organizaciones sociales.
Según el gobierno, los fallecidos son 26 y 979 fueron los civiles lesionados.
En tanto, la Confederación Sudamericana de Fútbol, CONMEBOL, anunció que Colombia no será sede de la Copa América a disputarse el 13 de junio al 10 de julio.
Debido a la situación social del país, el gobierno de Iván Duque había pedido postergar para noviembre la cita que comparte como organizador con Argentina.
Retroceso.
Argentina declaró 9 días de confinamiento por la escalada de casos de COVID-19.
El presidente Alberto Fernández informó por cadena nacional que se restringe la circulación en todas las zonas del país desde el sábado 22 a las 0 hora local.
Solo se podrá transitar a las cercanías del domicilio entre las 6 horas y las 18 de cada día y excepcionalmente personas autorizadas.
Las restricciones implican la suspensión de actividades sociales, económicas, educativas, religiosas y deportivas en forma presencial.
El país sudamericano atraviesa el peor momento de la pandemia con un promedio diario de 35.000 casos y 450 muertos.
En tanto, el gobierno impulsa un paquete de medidas con el fin de ayudar a familias y empresas a superar la crisis.
Desde este viernes 21 hasta fin de mes se inyectarán 18.000 millones de pesos, 192 millones de dólares, a los beneficiarios de la tarjeta Alimentar.
Movimientos populares criticaron que esta medida no genere trabajo digno y reconocido en un país que tiene 40% de su fuerza productiva en la informalidad.
Sobre este tema, Sputnik conversó con Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán, movimiento social que nuclea alrededor de 3.000 personas.
Son críticas constructivas porque nos parece importante salir no solo a pronunciarnos, ¿no? A ver cómo nosotros lo vemos, sino que también desde el punto este de casualmente de que nosotros creemos que con esto no se soluciona el problema. Pero aparte de no solucionar el problema, la plata va siempre a los mismos, a quienes, a ver, se vienen enriqueciendo, los que nunca pierden, los que se la han llevado, no solamente se la han llevado en pala, sino que son los que están todo el tiempo ganando, porque hay mucha especulación de precios. Acá en Argentina, hoy en día comer es un lujo. Tomar una leche es un lujo, cuesta cara la carne, todo. Vas al supermercado hoy y mañana ya los precios suben. Entonces, en las grandes cadenas de supermercados todo el tiempo trabajan con la especulación de precios. ¿Y quiénes lo hacen? Son las grandes empresas, los grandes monopolios.
La tarjeta Alimentar, a diferencia de otros programas de transferencia de ingresos, elude el dinero en efectivo, preferido por los comercios de los barrios populares.
Creemos que esa no es la solución, que lo que hay que hacer es invertir en trabajo, hay que generar trabajo. Claramente hoy el sistema no está preparado, no tiene capacidad para crear empleo, porque en Argentina el desempleo viene creciendo constantemente. O sea, entonces, haciendo esta política, claramente nosotros decimos que está bien por el contexto en el que se está viviendo. Ayuda, por supuesto, todas las ayudas que se puedan dar a los sectores más empobrecidos está bien, pero que no es la solución. ¿Sabes cuál es la solución? Apostar a otra clase de economía. Una economía que está, que existe, pero que muchas veces no la ven, no la quieren reconocer como es la economía popular, ¿no? Nosotros en un contexto de pandemia, la verdad que el laburo del sector de la economía popular creció muchísimo. Pusimos un montón de almacenes populares en estos barrios donde muchas veces no llega la ayuda de Estado. Ese es otro problema que planteamos con la tarjeta Alimentar.
A Argentina acumula más de 10 años sin crecimiento económico, empeorado por la recesión con inflación anual de 50%, iniciada en el gobierno de Mauricio Macri entre 2015 y 2019.
El país, hoy azotado por la pandemia, tiene 45% de la población por debajo de la línea de pobreza y es superior a 60% entre menores de edad.
Las compañeras en Jujuy nos contaban que para usar la tarjeta alimentaria ellas tienen que cruzar la frontera con Bolivia. Y que muchas veces eso genera que a la vuelta pierdan hasta los alimentos que viene trayendo, ¿no? Entonces, no siempre las políticas de Estado llegan a los sectores más vulnerables. Eso es totalmente mentira. Eso se ve no solo en una ciudad tan rica como es la ciudad de Buenos Aires, sino que se siente con mucho más fuerza en lo que es el interior. Entonces, nosotros lo que decimos es apostemos a la economía popular, apostemos a alimentos sanos, baratos, que lleguen a los barrios, porque en los barrios el almacenero no tiene un poste para trabajar con la tarjeta alimentar. Los almacenes populares no trabajamos con POSNET, trabajamos con el dinero. Cierto es que trabajamos también, y eso hay que tomar mucho en cuenta, que trabajamos con muchos productos, no solamente que produce la economía popular, sino con fábricas recuperadas.
Era Dina Sánchez, referente del Frente Popular Darío Santillán, movimiento social argentino que nuclea alrededor de 3.000 personas.
Más independentismo.
El dirigente de Esquerra Republicana de Cataluña, Pere Aragonés, fue investido como presidente del gobierno de la comunidad autónoma.
El resultado de la votación fue de 74 votos afirmativos y 61 votos negativos.
El candidato logró el cargo gracias al voto favorable de todos los diputados de las fuerzas soberanistas, Esquerra, Junts per Catalunya y CUP.
Es un honor y una gran responsabilidad la que siento sobre mis espaldas y trabajaré para ejercerla con honorabilidad, afirmó Aragonés.
El mandatario electo prometió gobernar con humildad personal y ambición colectiva en base a los valores republicanos.
El político se convertirá en el presidente número 132 de la Generalitat de Cataluña.
Su gobierno será de coalición con la otra fuerza soberanista mayoritaria, Junts per Catalunya, liderado por el expresidente Carles Puigdemont.
El acuerdo fue luego de que el independentismo obtuviera un histórico 52% de los votos en las elecciones regionales del pasado 14 de febrero.
Tras obtener la confianza parlamentaria, está previsto que el presidente electo tome posesión del cargo el próximo lunes 24 de mayo.
De esta forma pondrá en marcha el nuevo gobierno catalán después de medio año en funciones.
Su gestión tiene el reto de impulsar la recuperación tras la pandemia sin olvidar el conflicto político vigente en la comunidad autónoma.
Aragonés se comprometió a culminar la independencia de Cataluña y conseguir la amnistía de personas encarceladas en el marco del proceso soberanista.
Además, prometió que negociará un referéndum que permita a los catalanes votar sobre el futuro de la región dentro de España.
Alarmante.
Durante 2020 hubo cerca de 55 millones de desplazados internos, una cifra récord.
El número duplica los aproximadamente 26 millones de refugiados, personas que dejaron sus casas y tuvieron que abandonar sus países.
Los datos surgen de un informe de la ONG Centro de Vigilancia de Desplazamientos Internos, con sede en Suiza, y del Consejo de Refugiados Noruego.
El presidente de esta última organización lamentó que el año pasado, a cada segundo, una persona fue obligada a abandonar su hogar dentro de su propio país.
Los principales motivos de estos desplazamientos responden a conflictos o desastres naturales.
La violencia y la expansión de grupos extremistas en Etiopía, Mozambique y Burkina Faso propiciaron algunas de estas crisis en el último año.
En El Salvador, Colombia, México y Haití, la violencia causó unos 238.000 nuevos desplazados.
En tanto, los huracanes Iota y Eta en octubre pasado golpearon con fuerza América Central y el Caribe, provocando que 1,7 millones de personas dejaran sus hogares.
Además, ciclones, lluvias monzónicas e inundaciones afectaron zonas densamente pobladas de Asia y el Pacífico.
A estos problemas se suma la pandemia del coronavirus, dado que menos personas buscaron protección en refugios de emergencia por temor a contagiarse.
El informe de las ONG alerta que la cifra de desplazados puede empeorar a medida que los países se adentren en la crisis económica a raíz del COVID-19.
Avance.
En los primeros 5 meses de este año se crearon 4 áreas protegidas en Bolivia, lo que representa más de 1 millón de hectáreas de bosques.
3 de esas nuevas zonas resguardadas se ubican en la Chiquitanía, una región afectada por los grandes incendios en 2020 y 2019.
El fuego es producto de las quemas provocadas por la agroindustria para preparar la tierra, al igual que lo hacen las familias campesinas en menor medida.
La más grande de las áreas protegidas es Bajo Paraguá, en el municipio de San Ignacio Velasco, con 983.000 hectáreas.
Al lado se conformó el área protegida municipal Bajo Paraguá Concepción, de 154.000 hectáreas.
Sobre el tema Sputnik conversó con Rosa Leni Cuellar, directora técnica de la Fundación para la Conservación del Bosque Chiquitano.
El municipio de San Ignacio de Velasco fue uno de los más fuertemente golpeados en ambos años, ¿no? En los incendios de ambos años, porque eso ha sido una secuencia de eventos de incendio desde el 2019, que fue lo más fuerte, y el 2020. En ambos años ha sido afectada la zona. Este año, inclusive, el fuego ha entrado al Parque Nacional Noel Kempf Mercado, donde el fuego no es muy recurrente, ¿no? Y obviamente en estas áreas protegidas del Bajo Paraguá ha entrado el fuego también. Hay comunidades, pero el fuego no estaba muy cerca de las comunidades donde vive la gente. Por lo tanto, eso ha ardido hasta que se ha podido, ¿no? Hasta que la lluvia llegó, digamos. Estamos ahora a la espera de que no ocurra lo mismo, pero y obviamente estamos mejor organizados en la región a nivel de instituciones, organizaciones, municipios. Ya hay una coordinación interinstitucional, ¿no? Con las autoridades municipales, departamentales, incluso nacionales, esperando que no ocurra lo mismo, ¿no? Claro. Pero está frágil la zona, ¿no?
El proceso para esta declaración de zona protegida comenzó en 2015.
Es un esfuerzo en el cual la institución en la cual yo trabajo, que es la FCBC, ha venido remando desde el 2015 prácticamente, conjuntamente con la Dirección de Recursos Naturales del Gobierno Departamental de Santa Cruz, porque es un territorio que estaba declarado desde 1988 como Reserva Forestal Bajo Paraguá. Y las comunidades indígenas de ahí, del lugar, que son 4 comunidades, 3 de ellas chiquitanas y una de ellas Guarazugué, con una última población de indígenas de este pueblo étnico, demandaron la necesidad de hacer algo más para proteger esta reserva forestal que se veía ya con amenaza.
Cuellar explicó cuáles son las principales actividades que provocan el deterioro.
Se veía venir ya todo este proceso de deforestación acelerada que venía ocurriendo en el transcurso de los años, cada año más acelerado, ¿no?, que antes, y las actividades agroindustriales, ganaderas y últimamente los asentamientos humanos de gente que viene de otras culturas, ¿no?, especialmente del altiplano, que les otorgan tierra y obviamente están ahí en el territorio y tienen necesidad de producir, entonces hay ese proceso. Se han entrado al área protegida Bajo Paraguá de San Ignacio de Velasco, se han empoderado de cierto territorio de la zona sur del área recientemente creada y han empezado a deforestar, ¿no?
La noticia del resguardo de esta zona fue saludada días atrás por el actor y ambientalista estadounidense Leonardo DiCaprio.
El artista trabaja desde hace varios años en defensa de la biodiversidad, cuyo Día Internacional se conmemora el 22 de mayo.
Hasta aquí En Órbita.
Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 de Montevideo y las 0 GMT por mundo.espundinews.com.
En Órbita.